Bien, vámonos entonces a Mateo capítulo número 24, hermanos, para continuar este recorrido por las profecías bíblicas, porque es tan importante esto. El Señor anunció que va a ocurrir un hecho terrible en Jerusalén, específicamente en el santuario, y que se llama la abominación desoladora. Yo les prometí que íbamos a ver esto un poquito antes de seguir con nuestra línea de estudio en Apocalipsis 6. Porque hasta ahora hemos estado viendo los dos caballos, ¿no es cierto? Los dos caballos, los dos jinetes del Apocalipsis, tan importantes para discernir. Por ejemplo, el caballo blanco, el jinete que porta el arco, aquel se le dio corona, se le dio poder para vencer, pero después irrumpe el caballo, a ver si se acuerdan, bermejo o rojo o rojizo, que trae un jinete que porta una espada y que quita de la tierra la paz. Es decir, el caballo blanco, cual conquistador, lo hemos dicho, pregona una aparente paz. Que eso coincide en una armonía de interpretación con lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses. Dirán en esos días, paz y seguridad. La gente va a estar feliz porque hoy día lo vemos ya en el presente. ¿Cuánto daría usted o yo para tener paz y seguridad? En un mundo tan convulsionado, tan incierto, tan efervescente, nosotros quisiéramos tener paz y seguridad. La gente no le importa transar convicciones ni ninguna cosa a cambio de paz y seguridad. Esa es la consigna. Entonces, este personaje, cuando llegue al poder, acuérdense que va a llegar con un cariz religioso, lo van a recibir con los brazos abiertos. Este es el personaje que necesitábamos. No necesitábamos un ateo, sino que queríamos un religioso que nos solucione las cosas. Así el mundo va a pensar cuando reciba al anticristo. Y este personaje va a poner paz y seguridad, pero va a durar muy poquitito. Va a durar solamente 3 años y medio. Y abruptamente se quita la paz. Y esa paz efímera, esa paz que está solventada, ¿no es cierto?, en la arena, en un castillo de naipes, se va a derrumbar y, como dice Pablo, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. De manera que entre el caballo blanco y el caballo negro tenemos la primera mitad de la semana y la segunda mitad de la semana que anuncia la serie de juicios que van a caer a este mundo. Y entre esas cosas que van a ocurrir, este hecho que vamos a leer aquí en Mateo 24, versículo 15, mire lo que dice. Mateo capítulo 24, versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Note lo que dice entre paréntesis, el que lee, entienda. Si nosotros lo leemos y olvidamos este texto y no escudriñamos, no lo vamos a entender. Lo podríamos malinterpretar. La otra vez lo comentábamos. Todo este lenguaje de Mateo es un lenguaje para judíos. En la iglesia no se puede cometer un hecho llamado abominación desoladora. ¿Por qué? Porque la iglesia no es Israel. Pero bien sabemos, y esto siempre lo advierto, hermanos, para que usted lo tenga muy claro, hace muchos años, voy a decir incluso hace muchos siglos, se enseñó que había un reemplazo del pueblo de Israel y ese reemplazo se llama, según ellos, la iglesia. En otras palabras, nosotros somos Israel y pasamos a ser la Israel espiritual. Por lo tanto, todo lenguaje enfocado a un pueblo específico, a una ciudad específica, a un edificio específico, me refiero a Israel, a Jerusalén y al templo de Jerusalén, fueron transferidos de manera alegórica, espiritual, a la iglesia. Por lo tanto, todo lo que habla en profecía de un pueblo específico se trans, se tra, se tra, ¿cómo se dice? Se traslada, ¿cierto? Se traslada, se transfiere supuestamente a profecías de la iglesia. Todo lo que significa el reino mesiánico, donde Israel es reivindicado, eso lo enseñó Agustín, era la iglesia puesta en alto. Entonces, fíjense cómo uno puede manipular una enseñanza alterando lo literal de la enseñanza. Cuando nosotros vemos enseñanzas tan claras en el Antiguo Testamento de la literalidad de Israel, nosotros debemos creerlo de esa manera, porque la primera regla de interpretación es literal. Permítame un paréntesis. Es como cuando usted compra una propiedad, usted lee la escritura, ¿no es así? Y usted tiene que creerla de manera literal. No puede interpretar. Por eso que los abogados son muy minuciosos en poner cada palabra, cada puntuación, cada observación bien detallada para que nadie, ni el vendedor, ni el comprador, interprete algo inapropiado. Por lo tanto, la escritura que nosotros tenemos en nuestras manos se debe concebir primeramente en su base y en su valor literal. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Las promesas de Israel son para Israel, la agenda de Dios para Israel es para Israel y la agenda de Dios para la iglesia, este pueblo peregrino, es para la iglesia. Un pueblo espiritual con demandas, con recompensas y promesas celestiales. Porque este, a lo mejor, largo paréntesis. Porque cuando habla de la abominación desoladora en el versículo 15, está hablando que va a ocurrir en el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo a el que se refiere nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, 15? Yo podría decir así arbitrariamente, ¿saben, hermanos? El lugar santo es la iglesia, ¿ya? El local de reunión. Es el templo de los creyentes. Porque usted cuando entra a este local, usted entra a un lugar santo. Suena a lo mejor aceptable, quizás uno dice, sí, este es un lugar santo, pero ya lo hemos dicho, hermano. El Señor habita no en templos hechos de manos, sino que cada creyente es un templo. Tú y yo, por pura misericordia y gracia, somos templo del Espíritu Santo. Este lugar es un lugar donde nos reunimos para comodidad de los creyentes, pero no es más que un lugar donde nos reunimos. No existe un altar, no existe la división que existía en el santuario de Israel, donde había un atrio, donde había un lugar santo y evidentemente el lugar santísimo. Y en esos tres lugares había mobiliarios específicos, como el altar de bronce, como el lavacro, como el candelabro de siete brazos, como la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y más adentro el propiciatorio, el arca, el incensario, etcétera. Todo eso era específico para un pueblo específico, en un edificio específico y con un propósito específico. Vuelvo a la pregunta, ¿a qué se refiere entonces con esta profecía? Cuando veáis en el lugar santo. No lo podemos interpretar de otra forma, sino conforme a lo que enseña la Biblia. El lugar santo es el lugar del templo. Ahora, la pregunta es, ¿esta abominación desoladora de la que habló Daniel y que el Señor lo ratifica aquí? Acuérdense que Daniel escribe, voy a redondear la cifra, 600 años antes de Cristo. Imagínense, 600 años antes de Cristo, y Cristo lo ratifica. Tal como dijo Daniel, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Entonces uno se pregunta, ¿se habrá cumplido esta profecía? Algunos dicen que se cumplió. Se cumplió con las legiones romanas. Se cumplió con el general Tito. El general Tito Vespasiano, el hijo del emperador, acuérdense que reclutó las legiones romanas e irrumpió en Jerusalén en el año 70 y destruyó la ciudad y el santuario. Y quemaron todas las cosas y todos los utensilios de oro para reducirlos a oro, ¿no es cierto? Porque, ¿cuál rapiña? Arrasaron con el oro. Y se cumplió la profecía de Cristo, que aquí mismo en Mateo 24 dice, no quedará allí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sabe que literalmente Flavio Josefo ahí también declaraba que literalmente sacaban piedra por piedra los soldados para sacar el oro por todos lados, hermano. Una pepita más una pepita son dos pepitas, imagínense. El signo peso que tenían estos soldados romanos. Permítame llevarlo a ese plano, pero así fue. Pero nunca, no hay registro de que se haya cumplido la abominación desoladora. El único evento como anticipo, como bosquejo de lo que va a ocurrir en el futuro, ocurrió con Antíoco IV Epífanes, en el año 175 aproximadamente, antes de Cristo. Sería absurdo pensar que la profecía fue cumplida con Antíoco Epífanes, porque el Señor la está proyectando hacia adelante, pero Antíoco Epífanes existió, ¿no es cierto?, en el año 170 antes de Cristo. Es absurdo. Entonces, si no fue Antíoco Epífanes, porque fue antes de la profecía dicha por Cristo, y no fue Tito en el año 70, ¿a qué se refiere esto entonces? creemos implícitamente por este pasaje, entre otros, que se va a reconstruir el templo que hoy día no existe. Por eso, todo predicador que enseña que se va a construir el templo, y usted le pregunta por qué usted enseña eso, evidentemente está, uno de los textos es precisamente Mateo 24:15. Para que haya abominación desoladora, necesariamente, hermanos, debe haber templo. ¿Se entiende? Entonces, lo que va a hacer el anticristo, precisamente dentro de las cosas que va a acordar y va a pactar con estos muchos que aparece en el capítulo 9, verso 27 de Daniel, es precisamente darles a los judíos templo y engañar al pueblo de Dios, porque ahí hay un tema muy, muy decidor. Siempre el pueblo de Dios ha estado a expensas del engaño. Mi pueblo fue destruido, decía el profeta, porque le faltó conocimiento. Es tan importante el conocimiento de la palabra de Dios, mis hermanos. Creo que hemos llevado décadas siendo sermoneados desde adelante. Igual que cuando éramos católicos, los que fuimos católicos, íbamos a la misa y el cura nos sermoneaba. Cómo ser buen hijo, cómo ser buen esposo, buen familiar, etcétera, o buen vecino. Y eso era todo el evangelio. Productor de buenas personas, éticas, morales, cívicas, pero nada más, no había conocimiento de la palabra de Dios. Por eso que hoy día es tan sensible el engaño en el pueblo de Dios, porque no hay conocimiento. Y permítanme aclararlo, yo no lo digo presumidamente, sino que lo digo como una cruda realidad que a todos nos está afectando, hermanos. Somos engañados, somos seducidos por falta de conocimiento. Y en todos los ámbitos, mis hermanos. Entonces, una de las cosas que debemos conocer es que la abominación desoladora se va a ejecutar en un lugar específico, en un edificio específico, que es el lugar santo del templo en Jerusalén. Bien, haciendo una ayuda a memoria también, ¿eh? Cuando comenzamos el estudio de las 70 semanas de Daniel, estamos detenidos en la última semana, lo primero que mencionábamos es que Daniel clamaba al Señor, ¿se acuerda? Tenía mucha inquietud por su pueblo. Y menciona siempre estos dos aspectos. Tu pueblo y tu ciudad, y tu santa ciudad. Ahí es donde usted tiene que detenerse y tiene que siempre preguntarse a qué pueblo se refería Daniel, a qué ciudad se refería Daniel. Si usted cree la escritura en valor literal, no hay ninguna duda. Es Israel, es Jerusalén. Si nos preguntamos a miles de años de aquellas profecías, ¿no es cierto?, y nos vamos hacia el futuro y nos preguntamos, ¿dónde vendrá nuestro Señor Jesucristo por segunda vez? ¿A dónde vendrá? ¿A Washington? ¿A dónde será? ¿A Sydney? ¿A Talca? A Jerusalén, hermanos. Lo hago así para que vamos siempre relacionando de una manera didáctica, simple, estas cosas. Él va a poner sus pies, mis amados hermanos, ¿sabe dónde? Donde Él también salió de la tierra. En el monte del olivar, de los olivos, el olivete que también se le llama, donde Cristo posará sus santos pies para establecer su reino justo, al cual anhelamos con todo nuestro corazón. Porque Él sí que va a poner justicia. Él sí que va a poner paz, seguridad, plenitud en el sentido literal de la palabra. El resto es puro engaño, hermanos. El resto es puro engaño. Y eso que nos sirva también en esta locura electoral que estamos aquí, porque los evangélicos están más polarizados que nunca, hermano. Usted ve en las redes sociales cómo se pelean entre ateos y cristianos. Porque se supone que uno está con el ateo, el otro con el cristiano. Ni lo uno ni lo otro, mis amados hermanos. Es un engaño absoluto. Bien, ¿en qué consiste la abominación desoladora? Como ya lo hemos dicho, el anticristo tiene un cariz o va a tener un cariz religioso. No es que no va a creer en nada, pero más aún, va a creer en todo. Porque va a fusionar tan igual como el antiguo, el milenario, el tristemente célebre Nimrod. ¿Quién se acuerda de Nimrod? Nimrod, el padre del imperio o de la civilización babilónica, ¿ya? Babel nace ahí, en manos de este poderoso cazador, que dice ahí en Génesis, ¿cierto? Capítulo 10, capítulo 11, que funda esta ciudad llamada Babel. Y que la palabra ya nos sugiere algo. La palabra Babel significa confusión. Hoy día estamos en una verdadera Babilonia religiosa. La gente está confundida. Porque el conocimiento de la palabra de Dios se ha cerrado y ha sido reemplazado por el corazón del predicador. Y se predica y se esfuerza la escritura, ¿no es cierto? Y se aplica injustamente tal o cual pasaje para fundamentar la visión del propio corazón del predicador. La tendencia, exactamente. Bien, Nimrod era profundamente religioso. ¿Y qué es lo que hizo Nimrod? Unificó el mundo en una sola perspectiva, en unas solas palabras, como lo dice Génesis capítulo 11, todo el mundo estaba con esa misma idea. ¿Y qué hizo él? Hagámonos una torre para que estemos bien, confederados, ¿no es cierto?, asociados, porque hoy día es tiempo de las coaliciones, ¿no es cierto?, las agrupaciones, en lugar de expandir el evangelio, está creciendo esto, ¿no es cierto?, con grupos multitudinarios, con megalomanía, mega iglesia, lo cual nunca ha estado en el corazón de Dios. Fíjese que ahí hay una enseñanza muy importante. Cuando el Señor vio que la iglesia en Jerusalén se estaba unificando, Dios permite una persecución para que la iglesia pudiera moverse y salir. Obviamente usa el apóstol Pablo para predicar en toda la región, en Asia Menor, saltando al otro lado a Grecia, superior e inferior, ¿no es cierto?, Macedonia, en fin, para que el evangelio se expandiera. Nunca ha sido la voluntad de Dios unificar la iglesia. Cuando el hombre se unifica, siempre es para mal. Cuando el hombre busca coaliciones, siempre no es para hacer la voluntad de Dios. Bien, solamente recordar, este Antíoco, que es una sombra, que es un bosquejo de lo que será el anticristo en esta abominación desoladora, yo tengo algunos apuntes, dice que decretó que todos los pueblos de su imperio debían abandonar sus costumbres particulares para formar un único pueblo. ¿Qué es eso? Unificación. Globalización. Por eso que nosotros hablamos de un control global, de un nuevo orden mundial. El anticristo será la cabeza de un gobierno mundial unificado. Y cuando hablamos de unificado, en todos sus aspectos, político, económico, religioso y todos los poderes que conlleva eso. Es decir, todas las naciones paganas acataron el decreto del rey y en Israel mismo muchos aceptaron este culto. En otras palabras, los propios israelitas aceptaron las condiciones de Antíoco. Vaya a saber usted por qué. Porque nos traía orden, porque nos traía paz, nos traía seguridad y por eso se rindieron ante las decisiones de Antíoco. Pero después venía la segunda parte. No era solamente un tema social, no era solamente un tema político. Dice que sacrificaron a los ídolos y ya no respetaron el sábado. El sábado es un ritual establecido por Dios exclusivamente con su pueblo Israel. Dicho muy de paso, todo aquel que le enseñe que hay que guardar el sábado, que hay que guardar diezmos, que hay que guardar primicias, ¿cierto?, que hay que guardar fiestas solemnes, es una persona que no conoce la doctrina cristiana, que todavía tiene el velo mosaico. Eso hay que decirlo siempre y advertirlo, hermanos míos. El Señor le dijo, o sea, a través de Pablo le decía a los colosenses, nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida, lunas nuevas, días de reposo, porque todo es eso sombra de lo que había de venir. Por eso es que es tan importante, hermanos, separar lo que es Israel, el programa de Dios con Israel, al programa de Dios con la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Antíoco Epífanes suprimió el sábado. Imagínense el golpe duro a la fidelidad de aquellos que observaban la ley, el cumplimiento del día de reposo, el día sábado. Antíoco lo suprimió. El decreto que imponía costumbres extranjeras llegó a Jerusalén y a toda Judea. Según él, según Antíoco, se suprimían las víctimas consumidas por el fuego, los sacrificios y las ofrendas en el santuario. Note que Daniel 9:27 dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Se acuerda que lo hablamos? Él les construye el templo, él reanuda el sacrificio, reanuda la actividad sacrificial, el culto de Israel, todos felices, todos diciendo, este es el que esperábamos, pero a la mitad de la semana el hombre muestra su verdadera identidad, suprime el sacrificio y aún más, comete un hecho terrible, la abominación desoladora. Lo mismo que hizo Antíoco, porque dice que en lugar de sacrificar animales como Dios lo había ordenado, sacrificó cerdos en los altares. Y eso ya fue la acabosis, pues, hermano. Entonces, y arregló enseguido, el decreto decía, todo el que no cumpla la orden del rey, morirá. Entonces ahí viene la persecución que la Biblia anticipa. La marca global, el control global, de lo cual nosotros hoy día ya estamos viendo, sin duda, estamos viendo pinceladas. Solamente esto es principio de dolores. Cuando esto se establezca, nosotros ya no vamos a estar aquí. El Señor ya nos habrá sacado de la faz de la tierra. Lo creemos con todo nuestro corazón. Ahora, esto va a ocurrir de una manera tan natural, porque hoy día ya la gente está predispuesta. Es como una reacción natural, que le controlen en la frente o en la mano. Yo nunca lo había visto hace años atrás, hermano. ¿Ya? Siempre me preguntaba yo en el pasado, porque siempre teníamos esta idea profética de que un día la humanidad toda va a ser marcada, toda, sin duda. Y usted no va a poder comprar, ni vender, ni hacer ninguna transacción económica a menos que tenga estas marcas que el gobierno mundial del anticristo imponga. Pero siempre una duda respecto a la frente. Y bueno, muchos hermanos también fieles a la palabra de Dios y que han mantenido esto firme, aunque muchos ya estén desertando de estas ideas proféticas, dicen que hoy día ya estamos viendo cómo podría ser esto. ¿Ya? A usted le acercan un termómetro a la frente y usted mismo pone la frente, ¿no es cierto? Se entrega al tiro. No tiene ningún problema. Entonces este es un ensayo de lo que va a ocurrir en el futuro. Una prueba inicial. Nosotros ahora ya lo vemos. ¿Por qué? Porque tenemos la profecía. Nunca olvidemos, hermano, y esto es muy solemne, cuando estudiamos profecía bíblica, nos permite discernir el presente. Para las cosas, incluso muy locales, hermano, muy locales. Hoy día mismo aquí en Chile, el mundo o Chile espera un Mesías que le solucione todos los problemas. Si eso no va a ocurrir, hermano, no nos engañemos. Nosotros debemos siempre tener los pies puestos en la tierra en un sentido de estar claramente, ¿no es cierto?, entendiendo este plano temporal, pero con los ojos bien puestos en el cielo, esperando el cumplimiento de las profecías bíblicas. Acuérdense que nosotros vivimos a la luz de la esperanza, no a la luz de lo que pasa en el mundo. Eso es muy importante siempre acatarlo. Entonces, volvamos al punto. Ya los últimos minutos estamos terminando. La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel va a ser cuando en su clímax, lo vamos a decir así, del anticristo, irrumpen en el templo de Jerusalén y, como lo dijo Pablo a los tesalonicenses, se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Eso está escrito, eso está determinado, nadie lo puede evitar que ocurra porque eso está determinado. Mire, yo quiero que veamos algunos pasajes, por favor. Por ejemplo, en Daniel capítulo número 9, precisamente, Daniel capítulo 9. Daniel 9:27 dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Primero ese versículo que hemos leído. Otras traducciones como la Biblia de las Américas y otras, dice, y él, es un pronombre personal, un pronombre masculino, y él confirmará o impondrá el pacto con muchos. La pregunta es, ¿quién es él? ¿No es así? Esa es la pregunta inicial que nos hicimos una vez. ¿A quién se refiere con este sujeto que impondrá un pacto con muchos? Bueno, si aplicamos la gramática, nosotros vemos el primer sujeto anterior mencionado como un príncipe. Usted lo lee en el versículo 26. Segunda parte, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ahí viene la segunda pregunta. ¿Quién es este príncipe que ha de venir? Bueno, si dice que es de un pueblo que destruyó la ciudad del santuario, luego concluimos que este príncipe es romano. Viene del Imperio Romano. Algunos así arbitrariamente, atropellando toda la literalidad del pasaje y la coherencia del pasaje, han dicho y han sugerido que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Ya, él es el príncipe que ha de venir. Mire, hay varios problemas con eso. Primero, porque Cristo no viene de Roma. Ya, no viene de un pueblo que destruyó la ciudad del santuario. Segundo, si fuera el príncipe de los príncipes, no cabe duda que el traductor, el que escribió esto, hubiese puesto esta P de príncipe con una P mayúscula. Así como lo dice Isaías, príncipe de paz, P mayúscula. Así como lo dice aquí mismo en el versículo número 25, cuando dice, hasta el Mesías, ¿qué dice? Mesías príncipe con P mayúscula. No es el Señor Jesucristo, pero es el usurpador, es el suplantador, es el anticristo. O sea, el texto y contexto lo declara, ¿ya? Es de Roma, es el cuerno pequeño. Por eso que vamos a estar repasando siempre todas estas cosas. Bien, él impone un pacto está asociado a paz. Acuérdense que pacto es lo mismo que paz, es decir, establece la paz con muchos. Eso es pacto. Pero a la mitad de la semana, ahí comienza el problema. A la mitad de la semana, leamos el versículo 27, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, es decir, interrumpe el continuo sacrificio, que es una de las aberraciones que cometió, entre otras, Antíoco IV. Interrumpió el sacrificio. Para el judío eso es terrible. Nunca olviden, hermanos, que hubo una resistencia. También hebreos fieles, hermanos, que se opusieron a la enseñanza de Antíoco, muchos murieron. Y como concepto histórico, ahí aparecen, en ese contexto, año 170 antes de Cristo, aparecen los famosos macabeos, ¿se acuerda? Macabeo no es lo mismo que significa aquí en Chile los macabeos, ¿cierto? ¿Cuántos macabeos hay aquí? Después le explicamos a los hermanos de afuera qué significa macabeo aquí en Chile. Los macabeos eran judíos ultranacionalistas, defensores de las costumbres de los israelitas, que se opusieron tenazmente al avance de los seléucidas comandados por Antíoco Epífanes. Y toda su descendencia de los macabeos se conoció como la resistencia asmonea. Previo al Imperio Romano, ¿cierto?, estuvo esa resistencia por muchos años de los macabeos, de los asmoneos. Entonces, ahí hubo una resistencia dura, hermanos, fiel a la palabra de Dios. Y eso también nos debe llenar también de ejemplo para nosotros, referentes, porque hoy día hay una iglesia que se rinde al primer guiño de ojo, hermano. ¿Ah? La doctrina la echa a la basura a cambio de prebendas económicas, hermano. ¡Qué vergüenza! ¿No es así? ¡Qué vergüenza! ¿Ya? ¡Qué insulto al Señor! Bien, termino porque ya se me pasó la hora. Dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Es decir, ahí, por primera vez, se descubre que este príncipe es el desolador, ¿ya? El que va a traer una muchedumbre de aberraciones, de persecuciones, de muerte, de sangre, ¿ya? Pero hay algo que quiero señalar. Hay un hasta, y esto es maravilloso, esto es una preposición de un límite de tiempo. Esto no va a ser para siempre. Dice hasta, tiene una cota final, ¿no es así? Tiene una cota, hasta que venga la consumación. Y esto me gusta mucho. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. No alcanzo a citarlo hoy día, pero lo vamos a dejar para la próxima semana. Todo lo que va a pasar con el anticristo, todo su final, está desde antes determinado, mis hermanos. Es decir, nosotros caminamos en una senda segura, hermanos. Hay un mundo en incertidumbre hoy día, pero los creyentes estamos transitando en una senda trazada, segura, garantizada, protegida, y estamos bajo la poderosa mano del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte gracias por las profecías bíblicas. Sinceramente, Padre Celestial, quizás nunca habíamos estado tan persuadidos de la necesidad de estudiar profecías bíblicas, porque nos enseñan el pasado nos permiten discernir lo que está pasando ahora mismo, no solamente en nuestra nación, sino que en el mundo entero, pero también nos anticipa lo que viene en el futuro, para ver de lo que hemos ya sido librados por puro amor y por pura misericordia. Te damos gracias, Señor, y con toda reverencia y humildad queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos ayude a entender, como leíamos ahí el pasaje de nuestro Señor Jesucristo, el que lea entienda. Danos el entendimiento, danos la sabiduría, danos la comprensión de estos temas tan importantes, tan trascendentales para nosotros que transitamos en un mundo difícil y hostil. Aunque sabemos que estamos seguros en tu mano, estamos siempre tentados por la incertidumbre, por la falta de fe y por los tentáculos del enemigo. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes y mantenernos firmes y adelante, como dice el himno, de aquí y hasta que tu Hijo Santo regrese por nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén.